El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Bienvenidos al personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar. Hoy nos visita Clara Granel, investigadora Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza, quien ha participado en un estudio sobre cómo las redes neuronales recuperan su función tras una lesión cerebral. Además, ha colaborado en un modelo matemático que predecía nuevos casos de coronavirus en España. Si quieres saber más sobre Clara Granel, sigue con nosotros y escucha el reportaje que he realizado junto a mi compañero Alex.
Un estudio de investigación multidisciplinar acaba de dar un paso más para entender cómo reacciona nuestro cerebro ante una lesión cerebral.
Clara Granel, investigadora postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad de Zaragoza, ha participado en este estudio sobre cómo las redes neuronales recuperan su función tras una pérdida de neuronas.
De acuerdo al trabajo publicado por la revista científica Eneuro, una de las conclusiones principales de la investigación es que la red neuronal activa rápidamente mecanismos de autorregulación que hacen aumentar el nivel de actividad de la red para intentar mantener el volumen de la actividad antes de la lesión.
Clara Granel trabaja en el Departamento de Física de la Materia Condensada y en el Grupo de Investigación GOTAM del Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza.
Este estudio multidisciplinar sobre la red neuronal utiliza láseres para producir un daño en una zona concreta de una red neuronal in vitro de pocos milímetros y registrará qué efectos tiene en la red entera.
El objetivo de este experimento es entender los mecanismos de respuesta que tienen lugar en los circuitos neuronales del cerebro y cómo los circuitos neuronales se autorregulan para intentar que la actividad conjunta de la red se mantenga estable.
El estudio, liderado por Jordi Soriano, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Barcelona, se enmarca en una colaboración con la que ha participado Clara Granel y expertos de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Rovira y Virgili.
Esto es solo una pequeña parte de lo que podemos conocer. Si quieres saber más sobre Clara Granel y su investigación, quédate a escuchar nuestra entrevista. Hoy, en el personaje de la semana, nos visita Clara Granel, ingeniera informática y profesora en el Departamento de Física de la Materia Condensada. Al mismo tiempo, forma parte del grupo de investigación GOTAM, del Instituto de Investigación de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos. En primer lugar, nos gustaría darle las gracias por su participación en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros.
En primer lugar, ¿en qué consiste la investigación que ha desarrollado sobre la recuperación de las redes neuronales?
Esto es un trabajo que hemos hecho en colaboración desde Zaragoza con la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán de Ciencias Fotónicas y la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, donde cada uno ha hecho, digamos, una parte, porque se trata de darle un poquito de sentido matemático a un experimento, ¿no? Entonces, la gente de Barcelona tienen una trayectoria bastante establecida en hacer cultivos neuronales. Eso funciona de la siguiente manera. Se cogen células cerebrales del córtex de ratas en estado embrionario, se disocian y se plantan, como se le llama, en una placa de Petri, ¿vale? Esas placas redonditas que se utilizan para esos experimentos. Y entonces, como estas células están en estado embrionario todavía, empiezan a crecer y empiezan a conectarse entre ellas, estableciendo una red, ¿vale? Si no se les añade ninguna proteína adhesiva a la placa, ellas se conectan como quieren y lo que pasa es que se agrupan en clústeres, en grupos, ¿vale? Hay como redonditas de neuronas que están todas conectadas entre ellas y luego entre cada uno de esos grupos también hay conexiones. El objetivo en principio de la red es conectarse lo mejor posible entre ellas de forma que cuando tengan que propagar la señal eléctrica que ellas mismas producen, esa señal eléctrica llegue a toda la red y así pueda sobrevivir, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes un experimento de este tipo y tienes un cultivo que está sano, que ya lo has conseguido hacer, ha madurado suficientemente, esas conexiones son estables, ya no se forman nuevas conexiones y la red se observa que dispara señales eléctricos que se pueden ver grabándolo con una cámara y poniéndole un producto que digamos que reacciona con el calcio que se emite, ¿vale? Entonces, se ve perfectamente cómo la señal eléctrica va pasando por toda la red. Entonces, a partir de un cultivo que está sano como ese, te puedes hacer muchas preguntas. Una de las preguntas que nos hicimos nosotros es qué pasa si uno de esos grupos de neuronas pierde su función por algún motivo. En nuestro caso, forzamos esa pérdida de función haciendo la ablación de un grupo entero de neuronas con un láser, con lo cual las desconectamos del resto de la red y de forma efectiva esas neuronas dejan de funcionar porque, bueno, se mueren, ¿vale? Ya no tienen ningún tipo de señal. Entonces, nosotros lo que hicimos es medir la actividad eléctrica antes de hacer esa ablación y posteriormente para ver cómo se reorganizaba la actividad de la red, ¿vale?
Vale.
Entonces, lo que observamos es que, claro, primero, cuando se hace la ablación, pues hay una disminución de la carga eléctrica, porque evidentemente la red ha sufrido un daño, pero enseguida, y calculamos que nuestros experimentos es de media unos 15 minutos, se vuelven a lograr los niveles de actividad que había antes de esa ablación, ¿vale? Obviamente, las neuronas que nosotros hemos agredido, esas no van a volver a funcionar nunca más. Pero sí que es cierto que el resto de la red responde de una forma muy rápida, digamos, aumentando su actividad para así conseguir que al menos la actividad de toda la red en global se pueda mantener a los niveles anteriores.
¿Y cuál cree que es la importancia de esta investigación para entender el funcionamiento de nuestro cerebro ante una lesión cerebral?
Vale, bueno, primero, evidentemente este es un experimento a una escala muy, muy pequeña y tendríamos que ser muy cautos en hacer extrapolaciones a lo que vendría a ser el resto del cerebro. Es obvio que el cerebro no está conectado exactamente como observamos en las neuronas, porque son unas condiciones diferentes. Pero sí es cierto que el hecho de entender cómo reaccionan los grupos de neuronas a esta escala nos puede dar intuición sobre a posteriori ver cómo se podría comportar el cerebro en el caso de una lesión. Obviamente, en el caso del cerebro tampoco se recuperaría, si hubiera una ablación de este tipo, tampoco se recuperarían las funciones, pero sí es cierto que nos da esperanza el ver que realmente hay un mecanismo de reacción muy rápido del resto de las neuronas que parece que están dispuestas a ponerse a trabajar muchísimo más que antes para intentar mantener la salud de la red entera. Es un primer paso para entender a muy pequeña escala algo que nos podría dar esperanza a gran escala.
¿Y qué dificultades se han encontrado a la hora del desarrollo de este proyecto?
Bueno, las dificultades son básicamente las mismas que te encuentras delante de un setup experimental. Es decir, cuando tú haces este proceso que os he explicado de disociar las neuronas y plantarlas, luego hay que ponerlas en una incubadora y hay que dejarlas crecer más o menos entre 9 y 14 días. Y cuando las observas a ese tiempo, bueno, puede haber pasado que por condiciones experimentales los cultivos no hayan sobrevivido, ¿vale? O podría pasar que aunque sí que hayan sobrevivido, los cultivos no se parezcan entre ellos. Porque claro, hay un montón de factores que todavía no se pueden controlar. Con lo cual, nuestra mayor dificultad, digamos, y sobre todo lo que más nos preocupa desde la parte de modelización matemática, que es lo que hacemos desde Gotham, es muchas veces la falta de estadística, porque disponemos de pocos experimentos y los experimentos no todos tienen el mismo comportamiento, digamos, ¿no? Eso es algo que pasa en todos los campos experimentales, no es particular de este problema, pero sí que es algo que realmente hace bastante más difícil el comprender, el intentar sacar una fórmula matemática de cómo se comportan esos cultivos cuando tienes tan poquitos y cada uno se comporta ligeramente diferente al anterior.
Claro. ¿Ha recibido algún tipo de financiación para la realización de este experimento?
Particularmente para este experimento no, pero supongo que cada uno de los grupos tiene sus proyectos, que este experimento estará enmarcado en proyectos tanto de la Universidad de Barcelona como del Instituto Catalán de Ciencias Fotónicas, en los que se reciben recursos para este tipo de experimentos. Yo en concreto estoy financiada por una beca del Ministerio, por una Juan de la Cierva, que también está para eso.
¿Y cómo se siente tras la publicación de este estudio en una revista como En Euro?
Bueno, pues es muy bueno que el hecho de que este tipo de experimentos estén en este tipo de revistas les da una proyección internacional muy importante, y al final nosotros lo que queremos, los que hacemos ciencia básica, es que nuestras investigaciones, que al final son pequeñas piedras en un camino que estamos pavimentando entre todos, puedan llegar a la comunidad científica entera. Entonces, el hecho de que se publique en una revista como En Euro nos da la esperanza de que otra gente que esté estudiando el cerebro desde otras escalas, por ejemplo, desde el punto de lesiones cerebrales, etcétera, puedan ver este trabajo y eso les pueda inspirar en sus experimentos nuevos.
Para finalizar la entrevista, ¿tiene algún proyecto en mente que le gustaría realizar en el futuro?
Bueno, relacionado con el caso de las neuronas, estamos preparando otros experimentos en los cuales el setup experimental es el mismo, pero en vez de hacernos la pregunta de qué pasaría si matamos un grupo entero de neuronas, nos estamos haciendo la pregunta de qué pasa si todas las neuronas de la red bajan su actividad porque les estamos metiendo una droga que las deja un poquito inactivas, ¿vale? Y cómo la red se podría recuperar si luego nosotros quitáramos esa droga. Eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo y espero que salga publicado en breve. Y bueno, en paralelo tenemos, desde el GOTAM tenemos muchos otros proyectos, en concreto ahora mismo estamos trabajando de lleno en el coronavirus, que supongo que también podríamos hablar de eso en el futuro. Ahora mismo ese proyecto del coronavirus está liderado por Jesús Gómez Gardeñez de parte de la Universidad de Zaragoza, al cual yo me remito directamente, y por Alex Arenas desde la Universidad Rovira y Virgili. Y estamos trabajando casi 24 horas al día, 7 días a la semana, para intentar predecir la expansión del virus por España. Es lo que nos ocupa ahora mismo todo el tiempo, porque claro, dada la situación de emergencia, es nuestra prioridad.
¿Y cuál ha sido su colaboración en este modelo matemático?
Bueno, pues desde el principio nos sentamos todos a coger los modelos matemáticos que nosotros ya teníamos para epidemias, que llevamos trabajando desde hace más de 10 años en ellos, y adaptar ese modelo matemático a las características especiales del coronavirus, cosa que no es fácil porque obviamente es un virus muy desconocido del cual cada día se saben más cosas, pero del cual los parámetros que nosotros necesitamos para utilizar el modelo van cambiando según se van reportando nuevas informaciones, con lo cual ha sido realmente difícil, pero creo que lo estamos consiguiendo.
Llegamos al final de la entrevista. Le agradecemos su tiempo y le deseamos muchos éxitos en futuros proyectos.
Esto ha sido todo por hoy. Para conocer las novedades del programa, seguidnos en nuestra cuenta de Twitter, @elpersonaje_UZ, y también en nuestra cuenta oficial de Facebook, www.facebook.com/elpersonajedelasemana.
Volvemos la próxima semana con más entrevistas sobre lo que acontece a la comunidad universitaria. En El Personaje de la Semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.